El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se aseguró un nuevo mandato al vencer ayer el Partido Socialista sobre el Partido Popular con 3.5 puntos de ventaja. Con el 44% de los votos, el líder del Partido Socialista Obrero Español se quedó con el triunfo en los comicios parlamentarios que tuvieron lugar ayer domingo y será presidente del gobierno por 4 años más. Con el escrutinio casi finalizado, el Partido Socialista obtiene 169 escaños frente a 153 del Partido Popular. En tanto, los dos partidos lograron cada uno 5 bancas más que en las elecciones anteriores, las del 2004. En tercer lugar se ubicaron los catalanes de Convergencia y Unión, con 11 escaños, destacándose por otro lado el fuerte retroceso de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana de Cataluña.
La primera llamada del día.
Estamos dándole los buenos días a Silvia Pisani, periodista argentina, corresponsal del diario La Nación en Madrid, España. Silvia, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días por ahí.
El resultado se veía venir ya, las últimas tendencias marcaban, ¿verdad?, que era el PSOE quien triunfaba.
Esto nunca estuvo en discusión. Lo que sí estaba en discusión era el cómo, porque esto es lo que determina el futuro. Se sabía que Zapatero iba a ganar, que era casi imposible, como resultó que Rajoy pudiera cambiar ese estado de cosas. La cuestión es el cómo, y es aquí donde el escenario español de las próximas semanas, meses, se convierte en francamente fascinante.
Hablemos entonces del cómo. ¿Qué es lo que tú destacas de este resultado de ayer?
Lo primero es que todos consiguieron algo, o sea, es curioso, ¿no? Yo siempre me pongo nerviosa cada vez que después de una elección todos festejan, digo, y entonces ¿quién perdió? Lo primero que uno dice. Y vamos a ver, ¿qué es lo que quería Zapatero? Zapatero quería la reelección, la obtuvo. ¿La obtuvo como quería? No, no la obtuvo como quería. En los últimos días Zapatero había pedido un triunfo sin hipotecas, un triunfo con mayoría. No lo consiguió. Se convierte en el primer presidente desde Felipe González en adelante que no puede conseguir su segundo mandato en mayoría absoluta.
Sí, recordemos, los resultados fueron 43,7 a 40%, ¿no?
Exactamente, muy ajustados. Lo segundo, ¿qué es lo que quería Rajoy? Y Rajoy quería ganar. ¿Lo consiguió? No. Pero también es cierto que consiguió algo importante en este momento, que es por lo menos mantener su cabeza en su lugar. O sea, no tuvimos anoche una renuncia de Rajoy. Con lo cual, hay un resultado, pero para empezar, los actores no cambian, siguen siendo los mismos, y da la impresión de que estos actores, los dos, oficialismo y oposición, el mensaje de las urnas parecería ser que tienen mucho que reflexionar, los dos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos consiguió exactamente lo que quería.
Uh-huh. Ahora, por otro lado, hubo un retroceso muy fuerte de los partidos chicos y sobre todo de los nacionalistas. ¿Qué lectura se hace de esa otra parte de la votación?
Casi diría, Emiliano, que es una consecuencia del clima que se vivió aquí. Aquí hubo una campaña francamente polarizada, buenos y malos. Una campaña donde el juego al que estamos acostumbrados de que en los últimos 15 días de campaña uno trata de imponer, de colocar su mensaje y de descolocar el mensaje del adversario, sabemos que con ciertos trucos, con ciertas verdades a medias, pero bueno, es parte del juego democrático, ya sabemos que es así. Esto que suele ser la gimnasia de los últimos 15 días, de solamente lo que yo digo es bueno, lo que dice el otro es malo, bueno, esto fue durante todos los 4 años. Entonces, esta polarización se vio en el resultado. La gente apeló, el votante español, tengo la impresión de que apeló al viejo y conocido recurso del voto útil. Nadie quiso, o muy pocos, eligieron poner su voto en una alternativa diferente y trataron de jugar a un voto que sirviera. Polarizaron. Y la consecuencia de eso es que si antes tenía el Parlamento Español una cuarentena de legisladores de un colorido diferente, digamos, estaba el color PSOE, el color PP y en el medio toda una guirnalda de opciones intermedias. Hoy en día esa guirnalda parece una guirnaldita deslucida, es decir, de 40 legisladores pasaron a 25, un mazazo importante para las opciones intermedias.
Entonces, ¿no estamos en rigor ante una consolidación o una afirmación del bipartidismo? Estamos hablando simplemente, dices tú, de los resultados de una polarización extrema.
Sí, 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 se consolida como resultado de esa polarización, la expresión de eso es un bipartidismo.
No, pero claro, la pregunta es si esto es algo permanente o coyuntural, ¿no?
No se sabe, yo creo que esto es algo absolutamente, mi impresión, estamos recién iniciando el primer peldaño de 4 años, mi impresión es que es resultado de un gobierno de 4 años muy atípicos, muy diferentes, muy específicos, con mucha falta de digestión interna todavía, recordemos cómo fue que se llegó a este gobierno después de un atentado que digamos ensució todo el proceso. Entonces, creo que es parte del devenir. Yo no creo que sea, es la primera impresión, no creo que sea permanente. Creo que esto puede llegar a modificarse con el tiempo, porque de hecho, dentro de esta licuación de las opciones intermedias, hay nuevas voces ahí que han avanzado, que han llegado a plantar una semilla minoritaria, por supuesto, con lo cual hay que ver cómo decanta eso. En este momento,
¿a qué te refieres con nuevas voces?
Y, por ejemplo, una de las grandes sorpresas de este nuevo Parlamento es Rosa Díez. Sería muy interesante que algún día de estos hablen con ella. Es una mujer que viene del socialismo, acaba de creó en 6 meses y con 2 monedas, porque no tenía nada, un partido político nuevo que se llama Unión por el Progreso y la Democracia. Este partido lo que viene a hacer es un desprendimiento del socialismo, muy crítico hacia los dos, y sobre todo muy crítico hacia esta especie de polarización absoluta. Pero vos dirás, bueno, ¿cuántos diputados sacó Rosa Díez? Uh-huh. En los últimos recuentos, 2-1, está ahí peleando la banca. Pero lo cierto es que la primera vez hace 15 días que yo vi un póster por la calle de Rosa Díez, dije, uy, caramba, Rosa Díez existe. Y aún así consiguió 350.000 votos. Digamos, pequeñas voces que están diciendo que de la nada algo más puede hacerse. Eso es lo que a mí me hace pensar que no es absolutamente consolidado esto, creo, del bipartidismo. Creo que es expresión de una polarización.
Entonces, ¿cómo viene ahora la gobernabilidad? ¿Qué es lo que cabe esperar del segundo periodo a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero? Ayer, él, en su discurso, asumiendo el triunfo, dijo: los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa sin crispación, una etapa que excluya la confrontación, una etapa que busque el acuerdo en los asuntos de Estado. Gobernaré profundizando en las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo los errores. Gobernaré este nuevo tiempo con el diálogo social y con el diálogo político. Dijo, no ahorraré esfuerzos para lograr siempre el apoyo social y político más amplio que sea posible. ¿Esto puede darse?
Yo creo que en esta primera etapa lo mejor que tiene Zapatero, lo más fácil que tiene, es que se ha liberado de la necesaria alianza que requería hasta ahora con sectores políticos que le complicaban el gobierno. Por ejemplo, no va a necesitar la alianza con Izquierda Republicana de Cataluña, que son independentistas, con lo cual era muy difícil para un gobierno moderado estar negociando con independentistas. Se libera de estas servidumbres.
¿Pero con quién va a gobernar? ¿Con quién va a obtener mayorías? Porque mayoría propia no tiene.
Con un partido experto en esto, que tiene años de oficio en la materia de brindar la llave del Parlamento, que es el nacionalismo moderado de Cataluña.
Ah, Convergencia
y Unión. Uh-huh. Claro, y esta es gente que sabe muy bien de qué se trata, cómo hacerlo, y poniendo un poco de humor en la mañana, por un módico precio, sí saben, lo saben hacer, lo han hecho con el socialismo, con el PP, o sea, tienen toda una trayectoria en ser aliado de gobierno desde la moderación, Y creo que en esto Zapatero gana mucho, gana tranquilidad, gana previsibilidad. Creo que por esto también que vamos a ver un Zapatero menos audaz, menos riesgoso, menos lanzado. Uh-huh. Si yo tuviese que hacer un retrato del Zapatero que vamos a ver un Zapatero más reflexivo, más consciente de que no puede ignorar al PP como hizo durante, a la oposición de derecha, por así decirlo, como hizo durante estos 4 años en que deliberadamente intentó arrinconarlo. Creo que vamos a ver un hombre de este tipo. La gran pregunta, Emiliano, es ¿a quién vamos a ver del otro lado? Insisto, ayer, cuando terminaban las elecciones, ya sobre los cómputos, ya casi sobre la medianoche, el último en aparecer, el último en comparecer, fue Mariano Rajoy del PP. Entonces, la pregunta era, dicho en criollo, Mariano, ¿te quedás o te vas? O sea, ¿qué vas a hacer? Y Mariano no dijo ni lo uno ni lo otro, como buen gallego. Todavía no hay pistas muy claras sobre cuál va a ser su futuro. Lo cierto es que por el momento se queda. ¿Por cuánto tiempo? Dime, sí.
No, no, y lo hace festejando, entre comillas, el crecimiento que tuvo su partido.
Absolutamente. Él siempre dijo, si consigo un diputado más, me quedo. Consiguió 5, los mismos que consiguió el PSOE. Es decir, es interesantísimo lo que está pasando para seguir un proceso político, ¿no? Francamente, interesante.
Silvia, para terminar, y en titulares, ¿por dónde vienen los desafíos del gobierno de Rodríguez Zapatero? ¿Dónde están las áreas críticas?
Mira, el área crítica fundamental es la economía. El dinero no alcanza. Aquí hay un término que es el mileurismo, que es vivir con 1.000 euros. Es una empresa, yo sé que nosotros decimos vivir con 1.000 euros y en otros países suena fantástico, pero vivir aquí con 1.000 euros es imposible. Y yo creo que por el costado económico los problemas son reales. También depende de los ojos que los miran. Desde nuestros países puede parecer una panacea. Aquí los ruidos se escuchan. Creo que eso va a ser lo primero. Y lo segundo es, digamos, reconstruir el clima de sociedad colectiva, de que no somos unos contra otros, de terminar con esto que se ha vivido en 4 años en que había 2 veredas. Está bien, las 2 veredas existen, pero la carretera es una sola. Creo que ese es el desafío. Economía, porque la economía duele y mucho y altera los ánimos, y justamente lo que tiene que hacer, el desafío que tiene por delante este país es reconstruir un ánimo perdido.
Silvia Pisani, corresponsal en Madrid del diario La Nación de Buenos Aires. Muy interesante, como siempre. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta luego, mucho gusto.